En COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y cuatro de la mañana de este miércoles 15 de abril. Un saludo afectuoso si se está incorporando a nuestra sintonía aquí en COPE Canarias a esta hora de la mañana. En plena incertidumbre económica en el archipiélago. Hemos comentado esta mañana que todo sube, ¿eh? Han subido los huevos, han subido las verduras y hortalizas, ha subido la carne de vacuno, las frutas, y no poco. Usted lo nota, se va acercando al supermercado y empieza a temblarle la cartera, y después cuando sale se da cuenta de que por el mismo dinero que empleaba antes se lleva mucho menos. Pues bueno, esto que le pasa a usted le está pasando a todo el mundo, porque están subiendo los precios, y no desde ahora, no desde la guerra de Irán, ¿eh? Desde mucho antes, llevamos años pues viendo cómo suben los precios a un ritmo distinto que a nuestros sueldos, con lo cual nuestra capacidad adquisitiva está siendo menor. Le hemos preguntado por esta circunstancia al presidente del Cabildo Gomero y portavoz del grupo parlamentario de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, que pone el acento en la necesidad de reforzar el diálogo con el Estado para flexibilizar la regla de gasto o abrir la puerta al endeudamiento. Denuncia la insuficiencia de las medidas estatales para paliar la inflación y apunta a que la clave para reducir el impacto de la guerra en Oriente Medio en las islas está en aprovechar los remanentes del presupuesto del archipiélago. Casimiro Curbelo.
Que necesitamos Canarias como comunidad autónoma de que el gobierno de España flexibilice la regla de gasto o permita el endeudamiento. ¿Por qué? Porque si flexibiliza la regla de gasto, permite gastar los ahorros, los remanentes. Y si permite endeudarse, con la comunidad autónoma canaria es de las menos endeudadas del país, y en un momento coyuntural negativo permite resolver problemas y atender los distintos sectores económicos, ¿no?
Y a partir de mañana entra en vigor el Real Decreto que reforma la ley de extranjería, que va a permitir la regularización de aproximadamente 500.000 de personas que están ahora mismo en situación irregular, es decir, personas que ya están aquí en Canarias, en teoría, y que están trabajando, aunque lo están haciendo sin declarar sus ingresos, sin contribuir, porque simplemente no tienen los papeles. Bueno, pues la idea es que obtengan esos papeles, que puedan formar parte de nuestro mercado laboral y que puedan, bueno, pues tranquilamente mejorar su situación y prosperar, que es a lo que han venido. Pero claro, ¿cuántos recursos hay que emplear para esta regularización, que además se prevé masiva? Pues muchísimo, sobre todo de personal de la seguridad social, que va a tener que trabajar más horas para atender a esta reclamación a partir de mañana jueves y hasta junio. Nos ha adelantado Hortensia Rodríguez, la secretaria general de la sección sindical de Comisiones Obreras, que van a estar trabajando también por las tardes.
Estamos en un momento en que se están yendo los interinos, que comentamos en una ocasión también aquí, que habían venido a tramitar el ingreso mínimo vital, y esta dinámica no puede seguir siendo sobrecarga para la seguridad social, y particularmente en la provincia de Las Palmas, donde seguimos sin constituir la RPT conforme a las necesidades que están establecidas por ley. Entonces, ¿qué sucede? Que los funcionarios no nos queda otra, como digo yo.
Oiga, y en un momento hablamos de estas cosas y de otras que les interesan con Agoné Melián y Ricardo Fernández de la Puente, que llegan ya a nuestra tertulia.
COPE Canarias.
Estar informado.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, almendras al natural por 1,85. Ahorras un 15%. Y con Lidl Plus, 500 gramos de burger meat picada de vacuno y cerdo por 3,69. Ahorras un 18%. Lidl Canarias, vale la pena.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mamá.
Les tengo que contar.
Al
algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en caja7.com/teatendemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, Agoné y Melián? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo ves esa mañana? ¿Bien?
Estupendamente, tú sabes. A mí me encantan las mañanas.
Sí, yo pensando, digo, ya hoy vamos a tener un día despejado, pero todavía no, se resiste, se resiste esa nube a irse. Está el alisio ahora, pero más suave que otras, más suave que estos días. Pero vaya, que no deja de aparentar estas mañanas grises, todavía de esa primavera que no termina de llegar. Caramba.
Esto es como la broma, ¿no? Nos llevamos un montón de años diciéndole a la Virgen de la Cueva que llueva y ahora dijo, pues este año se van a enterar.
Sí, exacto, tanto pedir, pero bueno, está bien. Al final después nos quejaremos de calor. El tiempo está para quejarse también, ¿no?
Decir, ay, eso es humano,
claro, eso es lo que nos toca. ¿Qué tal, Ricardo Fernández de la Puente? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo va esa mañana? ¿Bien?
Pues bien, bien, un poquito fresquita, ¿no? Amanecido un poco nublado, no sabemos el tiempo más que para allá, para acá. Y como les estaba escuchando, no sabemos si la Virgen ya se marchó, se ha quedado, dónde está, en fin.
En la cueva, pero... la cueva metida en el que la saque de allí, ya te digo yo. Oye, si han ido a hacer la compra, Ricardo, se estarán dando cuenta de que todo está subiendo de precio. Ojo, venía el presidente del Cabildo Gomero y representante de la Agrupación Socialista Gomera, preocupado porque dice que ve que esta situación va para largo. Ricardo, es que vemos la cesta de la compra cada vez más alta, los problemas para acceder a la vivienda. Esto puede estar provocando un descontento bastante grande, ¿eh?
Bueno, desde luego la situación no es para, ni mucho menos para estar contento, ¿no? Vemos las noticias, vemos la situación internacional, que muchas veces pensamos que eso queda allá lejos, en Oriente Medio o donde sea, y que aquí nosotros, bueno, pues quedamos muy lejos de todos esos problemas, y la realidad es muy contraria, ¿no? La realidad es que estamos muy cerca y que hoy en día los problemas se trasladan pues a una velocidad impresionante, ¿no? Escuchaba esta mañana esa noticia, el Fondo Monetario Internacional advirtiendo de que si esta situación persiste, pues podemos entrar en una situación grave de crisis económica. Sí. Las compañías aéreas que supuestamente pues tienen los seguros para el combustible para los próximos 6 meses, pero ya están avisando a las agencias de viaje que cuidado con las compras de última hora para verano. Y luego lo que tú comentas, ¿no? Canarias se recibe, pues, no sé, un porcentaje altísimo, no quiero decir un porcentaje para no equivocarme, pero desde luego importamos pues muchos de los bienes que diariamente pues consumimos en casa y demás, y vemos que, claro, evidentemente ese transporte, eso viene en barco, eso consume combustible, y evidentemente, bueno, pues solamente por eso pues ya se viene también encareciendo, y no hablemos del petróleo. Por lo tanto, la situación es para estar preocupados y muy preocupados, diría yo, porque, bueno, todos los días nos levantamos escuchando al señor Trump diciendo que la guerra se acaba, pero pasa el día, llega otro día nuevo y la guerra sigue, ¿no? Y no, nada ha cambiado.
No, pero es que esto no viene solo de la guerra ahora de Irán, es que esto viene de mucho más atrás, porque esa inflación se ha ido acumulando. Esto es como lo de que decía Agoney, el asesor de Bill Clinton, es la economía estúpido, o sea que a lo mejor nos estamos distrayendo con otras cosas, pero al final lo que va a determinar que unos obtengan unos resultados y otros va a ser esa cuestión.
Bueno, yo desde luego me acuerdo mucho de hace muchísimos años, en un foro que hicimos, te estoy hablando de hace muchísimos años, venía el señor Garrigues Walker, el fundador, y nos contaba en aquella época, a los jóvenes empresarios, nos contaba que el éxito dependía de si entendíamos o no de política internacional. Claro, nosotros ahí pues miramos a este señor que venía, que fue estupendo, ¿eh? Y ahora es cuando más lo estamos entendiendo. O sea, como tú bien dices, no hace falta saber mucho de economía para que todas aquellas personas que me están escuchando, yo el otro día iba al supermercado y decía, madre mía del amor hermoso, no me pesa ni la bolsa. Entonces, esto es una situación bastante compleja y la verdad que no sé en qué momento, pues, desde nuestras administraciones se podrá hacer algo, pero entiendo que bueno, que urge, ¿no? Que más allá de este lamento, como escuchaba a Ricardo, por cierto, buenos días, Ricardo, siempre es un placer.
Buenos días, con ahí.
¿Verdad?
Igualmente.
Como escuchaba a Ricardo, que más allá de este análisis bastante objetivo y de esta situación, que no hace falta, insisto, ser excesivamente pues curtido en el mundo de la economía, lo estamos viviendo en el día a día, yo creo que hay que tomar medidas de, vamos, hay que hacer un plan Marshall urgentemente, desde mi punto de vista.
Yo no sé,
cómo lo ven ustedes.
No sé si la incidencia, no, lo que me está llamando la atención es si el debate va a cambiar, es decir, parece que el foco del debate está ahora mismo en los casos de corrupción que rodean al gobierno estatal, ese tipo de, bueno, ahora también la inmigración, la regularización de los migrantes. No sé si de repente esta situación económica va a cambiar el eje y va a centrar en esto en el debate, ¿no? Es lo que me planteo.
Yo particularmente creo que no. Yo creo que lo hemos comentado en
el debate. Nos seguimos moviendo por lo más emocional.
No, sino que lo hemos comentado muchas veces. O sea, uno sale a la calle como hacen pues los medios de comunicación, micrófono en mano, cámara en mano, y preguntan a la gente, y lo que realmente le preocupa ahora mismo a la gente es la situación que tengo en mi casa, no llego a final de mes, el alquiler, que no consigo un alquiler a un precio, vamos a decir, medianamente adecuado y que no se ha disparatado porque no se ha construido vivienda, y sobre todo vivienda pública en los últimos 20, 30 años en cantidad suficiente para, digamos, atender a una población que cada vez pues ha ido creciendo, y además que tenemos que ver cómo ha evolucionado no solamente los nacidos en Canarias, que eso vamos decreciendo, pero la gente que viene a Canarias, pues bueno, porque tenemos unas condiciones pues muy buenas para vivir, unas condiciones en general, la gente que viene de fuera pues lo valora muchísimo, cosa que muchas veces nosotros no hacemos, ¿no? Y pensamos que aquí todo es malo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la, yo creo que es la realidad. Luego los juicios que empiezan, que terminan, que están, que si las mascarillas, esto, lo otro, bueno, pues es que digamos, ese es el ruido de fondo, pero que eso, digamos, no está afectando al bolsillo, a la percepción de la gente que está por la calle y que todas las mañanas se levanta, o los empresarios que todas las mañanas, o los autónomos que se levantan, tienen que abrir la persiana y están con unos costes, con unos impuestos desorbitados para pagar las fiestas de otros, ¿no?
Y luego está lo que dice un oyente, la reflexión que hace Dani, y que tiene razón también, ¿no? Que entre guerra y guerra muchos encuentran la excusa perfecta para subir los precios, aunque estos no tengan que subir. Pero como la ola sube y todo sube, pues lo mío sube también. Y ya está, ya cosas de la inflación, ¿no?
Si los precios suben es porque hay gente que es capaz de pagarlo. Y evidentemente nadie quiere quedarse con los productos, ya sean perecederos o no, sin vender. Entonces, bueno, digamos, y muchas veces también ocurre, y yo creo que hay que también ponerlo en realidad, es que los costes para fabricar esos productos o para poder poner esos productos en mercados también han subido. O sea, no pensemos que porque suban los precios todo es directamente al bolsillo del empresario, que es el piensa fácil, ¿no? Evidentemente hay un coste muy importante para que eso esté ahí, los salarios, la luz, los impuestos, en fin, todas las
telecomunicaciones. Pero yo soy piensa fácil en ese aspecto, Ricardo, y es que a veces suben, yo creo que de forma especulativa. O sea, hay cosas que dicen, bueno, podrán subir dentro de un tiempo, pero todavía no has fabricado las cosas que tengan que pagar yo al precio anterior, si esto ya estaba en stock, ¿no? O sea, yo creo que aprovechando también la coyuntura, ¿no?
Y hay otra cosa, Ricardo y Roberto, o sea, cuando dice, hay gente que lo puede pagar. Yo tengo la enorme suerte de conocer a un montón de empresarios que tienen unos planes estupendos, y yo también tengo la inmensa suerte de conocer a otros que se están tirando el rollo para adelante, y yo creo que, bueno, que aquí hay A veces a los empresarios se nos hacen más listos de lo que somos. Yo tengo que ser honesto, somos gente normal, que nos levantamos por la mañana y que de muchísimas decisiones que tomamos, pues algunas son bastante difíciles y desacertadas, ¿no? Entonces yo sí que creo que en esta nebulosa que nos encontramos en este momento, yo creo que no tiene nadie claro, ni siquiera el sector empresarial, por dónde van los tiros. O sea, de verdad que creo que, y también creo, Roberto, que hay gente, como en todos lados, para que la gente ahora no se vaya a la venta de la esquina cabreada por lo que estamos diciendo nosotros o por este tema que podemos pensar que es especulativo. O sea, también hay que no generalizar, y yo la verdad que apelo mucho a la honestidad de la gente, ¿no? Y sí que creo que, bueno, pues obviamente hay gente especulando, no nos cabe duda, desde que el mundo es mundo, pero también hay gente que lo está pasando verdaderamente mal y creo que puede encontrar aquí, pues, como siempre, bueno, no hay más que, mientras no lo hagan con las mascarillas, que en plena pandemia se hicieron el agosto, la verdad que lo demás me parece... pues casi que necesario.
Bueno, han tocado de refilón otro de los temas del día, esa regularización masiva de inmigrantes. Se calcula que 500.000, seguramente el efecto llamada y que otros vengan de otros lugares haga que al final sean muchos más. Yo les planteo, ¿ustedes creen que esta medida en general va a ser positiva para esta situación en la que estamos, Ricardo?
Bueno, a ver, valorar las medidas antes de que sean efectivas a veces corres el riesgo de equivocarte en los planteamientos, ¿no? Pero digamos, con la información que tenemos a día de hoy, y si escuchamos y creemos, no tenemos por qué dudar de lo que escuchamos y de lo que pone, bueno, pues se trata, digamos, de dar salida a una serie de personas que ya están aquí, que tienen una serie de requisitos que tienen que cumplir. También es verdad, creo que el límite se ponía en 5 meses de estar aquí. Bueno, si tiramos para atrás, vemos las cifras de las personas que han llegado de manera irregular a Canarias en los últimos 5 meses, pues las cifras son, desde luego, mucho mayores que esas 500.000, porque que dicen que se van a regularizar, ¿no? Bueno, si como esta mañana también escuchaba, que me gusta escuchar muy temprano, pues las noticias y ver qué está pasando por el mundo, y escuchaba pues a varios conciudadanos nuestros que opinaban sobre esta medida en un medio de comunicación. Bueno, si hay gente que viene, para que está ya aquí, que está trabajando, que va a colaborar, que va, digamos, a tener derechos, pero también obligaciones, bueno, pues, y dado que hace falta pues masa laboral, gente para trabajar en muchísimos sitios, no solamente pensemos en los puestos, digamos, pues de la agricultura o puestos así más básicos, sino también en puestos cualificados. Hay gente que necesita y que necesitamos porque no hemos tenido o no hemos sido capaces de retenerlo. Por lo tanto, bueno, a priori, una medida conflictiva y complicada de explicar, que ha generado controversia política y que la va a seguir teniendo, y que Europa, no nos olvidemos, no avala.
¿Sabes cuál es el problema, Roberto? El problema es cuando politizamos determinadas cosas, ¿no? Entonces, si estás a favor o en contra, me pasaba con...
Esta es una medida
casos,
lo suficientemente importante como para a lo mejor buscar un consenso, ¿no? Incluso en
claro,
las circunstancias.
Entonces, cuando... Exactamente, ¿no? O sea, esta mañana, si te vas a cualquier bar y te pones a escuchar, yo creo que el problema de la política, y Ricardo de esto seguro que entiende más que yo, es cuando perdemos el sentido común, ¿no? Entonces... Fíjate, voy a unirte los dos temas. El tema de los casos de corrupción que estamos viendo. Vamos, aquí, seas del partido que seas, seas del Partido Popular o del Partido Socialista, la gente tiene que estar avergonzada de lo que está ocurriendo. O sea, no podemos validar que este caso es bueno y este es malo, que este se hizo bien y esto mal. O sea, cuando una cosa se hace mal, no importa el partido. Y esto también está pasando con este tipo de personas, ¿no? Cuando tú conoces a las personas de tú a tú y los miras a los ojos, pues claro que es una medida conflictiva, como bien dice Ricardo. El problema es el momento político que estamos viviendo. O sea, si tú vives un drama de una persona que está en un sitio que no puede currar, que está currando en negro, que resulta que está teniendo unas condiciones laborales terribles, bueno, pues al final, si apelamos un poco a la humanidad, pues dices, oye, pues quizás, no sé si 500.000, pero vamos, el caso concreto este que se te viene a la cabeza, dices, bueno, pues quizás esto sería más que necesario, ¿no? Y ya te digo, el problema no es el fondo de la medida. O sea, si tú lo que quieres es que venga gente a aportar al país y haces unos controles, pues bueno, pues los que tengas que hacer, y haces un seguimiento, que a veces también ese es el problema, que la administración no tiene la capacidad para hacer el seguimiento de todas esas medidas que se ponen en marcha, pues mal. Pero si tenemos la capacidad de hacer ese seguimiento, yo creo que aquí el problema está en haber politizado esta medida y en no haber llegado a un consenso.
Estoy de acuerdo en eso, en que, oye, a lo mejor hay gente que vive aquí entre nosotros ya y que, bueno, que ya es hora de regularizar, pero ojo, también hay que dotar a los servicios públicos, o sea, de regularizar, y al mismo tiempo debería haber un acompañamiento, y como ahora vamos a hacer tantos más, si se espera una presión mayor, pues igual que se ha hecho a lo mejor con las oficinas de la Seguridad Social para atender a estas personas, pues se va a reforzar también determinados servicios, este y otro, ¿no? De alguna manera que venga algo global.
Yo escuchaba esta mañana que las oficinas de extranjería se iban a poner en huelga, ¿eh? O sea, no sé qué...
Bueno, la de Comisiones Obreras, lo que nos ha dicho, por lo menos de la Seguridad Social, es que van a trabajar también por las tardes, han obtenido una gratificación por eso, y en principio no la veía yo muy beligerante. No sé si habrá otras secciones sindicales que sí, u otros sectores de los funcionarios. Miren, y una pregunta rápida que les hago. ¿Ustedes entienden bien los avisos? ¿Conocen las diferencias entre aviso amarillo, aviso naranja, aviso rojo, las alertas de los distintos? ¿Lo tienen claro lo que es cada cosa, Ricardo?
Hombre, yo más que nada me retrotraigo a cuando yo era pequeñito, íbamos a la playa y veíamos las banderas azul, la bandera verde, la amarilla y la roja, ¿no? Tú sabes que la verde no había un problema, que la amarilla, que tenías que tener cuidado, no podías salir, de donde estaba la rodilla, y los rojos no te puedes bañar. Pues bueno, pues esto más o menos, yo creo que a fin de cuentas es igual, ¿no? Cuando llega un aviso amarillo, se oiga, tengan cuidado, precaución, que esto puede estar, digamos, puede cambiar en cualquier momento, y ya cuando es un aviso rojo, pues evidentemente hay un peligro inminente y por su propia seguridad pues toma las medidas necesarias que recomiendan las autoridades, ¿no?
Hay uno por ahí que es naranja también. Yo no lo tengo muy claro, tengo que ser honesto.
Es una cosa entre cuidado que el lobo y que no termina de venir, ¿no? Entonces,
pues mire,
pero bueno, yo creo que hay que hacer caso, y bromas aparte, es un tema muy muy serio.
¿Sí?
Hemos visto, bueno, pues recientemente y muy recientemente, pues situaciones muy muy dramáticas y muy trágicas, y evidentemente no pues, a ver, más allá del comentario jocoso, evidentemente, que también es bueno, pero sí es verdad que hay que hacer siempre caso a los canales oficiales. Yo creo que ahí el mensaje tiene que ser: escuchen siempre los canales oficiales, no creamos esos WhatsApp que nos llegan, esas cosas, sino todos hay canales para esto, y evidentemente son los que tenemos que seguir y hacerles caso.
Lo digo porque resulta que hay un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que detecta que tenemos confusión con los avisos, no sabemos exactamente a qué se refiere cada uno, lo podemos intuir, oye, pues este es otro, y después, cómo se mezclan a veces los avisos con las alertas, no sabemos quién emite cuál, y yo creo que podemos ponerlo sobre la mesa, incluso preguntarle, si ustedes quieren, también a Fernando Medina, que es geógrafo, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y uno de los investigadores que ha trabajado en este estudio. ¿Qué tal, señor Medina? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, lo primero, darle la enhorabuena por la repercusión de su estudio y porque ha dado en el clavo de algo que yo creo que todos un poco compartíamos en un momento o en otro, ¿eh? Ustedes detectan que hay confusión, o sea, que uno, aunque puede intuir por dónde va la cosa, no sabe exactamente quién emite los avisos de colores, quién emite las alertas, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas gracias por la felicitación del estudio. Está teniendo más movimiento del que pensábamos, pero entendemos que es un tema que está hoy en día en la palestra, ¿no? En la publicidad. Entonces, nosotros, por hacerte un pequeño resumen, lo que hemos detectado en el estudio, a pesar de que se ha dicho que la gente no conoce los avisos, no es real. Los avisos de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, en el estudio queda claro que hay un porcentaje amplísimo que la gente conoce, que es prácticamente el 75%, pero sí que el estudio detecta un problema en la diferenciación, o sea, confunde qué es la EMET, por un lado, que son los avisos famosos de los colores, que lo que hace es informarte, y por otro lado están las alertas de Protección Civil, ¿no? Que son esos famosos boletines que todos recibimos en el WhatsApp cuando hay una alerta, una prealerta. Entonces, son dos sistemas diferenciados que conviven conjuntos y que confunden a la población.
Claro, que al final no saben si se complementan o no sabemos, ¿no? A veces si se complementan, si van independientemente uno de otros. Cuénteme, ¿son confusos en general, cree usted, que o se podría, no, según ese estudio, implementar de otra manera, que fuesen más claros?
No creo que lo de que sean confusos sea tan real. Lo que sí que es verdad que existe, digamos, una necesidad de formación por parte también de la población. Digamos que funcionan de forma complementaria. La EMET es un lugar de consulta que además, junto con la Protección Civil, habitualmente, diariamente, tienen boletines donde informan a la Protección Civil de lo que está ocurriendo, pero esos boletines de o esos avisos, digamos, de la EMED, nosotros también los podemos consultar por las vías habituales, ¿no? Podemos entrar a Internet y la EMED nos puede decir el porcentaje de cuál es el porcentaje de que ocurra un fenómeno o que no ocurra. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir algo. Entonces, hay una cosa que es información que la da la EMED para que la gente se le quede claro, y hay otra cosa que tiene que ver con las recomendaciones o con las acciones, que es lo que tiene que ver con la Protección Civil. ¿Qué pasa con la Protección Civil? Que no funciona hasta que no se activa una cosa que son los planes de emergencia. El famoso PEFMA, que no sé si la gente lo conoce, pero es el Plan de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos, que es el plan que activa la Protección Civil cuando llueve. Entonces, cuando llueve, habitualmente la EMED también tiene mucha información y la Protección Civil activa este plan. ¿Con ese plan qué puede hacer la Protección Civil? Pues recomendar acciones o emitir una serie de recomendaciones que la población tiene que tener claro. Entonces, ¿cuál es la problemática de todo esto? Que no sabemos si la gente lo tiene claro, que en el estudio queda claro que no.
No, yo creo que no se tiene. Ricardo Agoney, si tienen alguna duda es el momento de plantearla, ¿eh?
No sé si voy a ser capaz de responderla, pero bueno.
No, a ver, sin haberme leído el estudio, pues es un poco arriesgado, pero sí que me gustaría saber, como entonces, ¿hay algún tipo al final de recomendación, de pasos a seguir para mejorar ese grado de conocimiento que los ciudadanos deberíamos de tener de todo este tipo de avisos o de comunicaciones en casos de fenómenos adversos o de situaciones de emergencia?
Sí, bueno, mire, el estudio se ha hecho a prácticamente 1,000 personas de las dos universidades canarias, de La Laguna y de Las Palmas. Entonces, en ese estudio se ha hecho un perfil sociodemográfico de lo que ocurre con la población. ¿Qué pasa? Que los resultados son, las personas mayores habitualmente tienen una mayor percepción del riesgo, que ahora hablamos de eso si quieren. Pero es que es verdad que la educación, la mayor educación genera mejor comprensión. Y sobre todo el nivel educativo bajo genera una mayor dificultad. ¿Cuál es la conclusión? Que la solución está en la formación, en el conocimiento. Entonces, seguramente de alguna manera transversal tendríamos que hablar de una cosa que es la autoprotección, que no tiene nada que ver con los avisos, ni con las alertas, ni con estar informado. Uno tiene que tener un conocimiento de autoprotección personal para cuando ocurre este tipo de casos.
Fernando, y dice que las personas mayores entienden mejor este tipo de avisos o que les hacen más caso.
Tienen una cosa que se llama percepción del riesgo. La percepción del riesgo, ¿qué ocurre? Que hace que seamos más, que esos avisos sean mucho más claros. Entonces, la percepción de riesgo es una cuestión, digamos, sociodemográfica que tiene que ver con una serie de cuestiones. Primero, pues, con el nivel educativo. Seguramente, si has pasado algún tipo de alerta ya anteriormente, pues esa percepción de riesgo es más amplia. ¿Y qué ocurre al final? Que la gente que tiene una mayor percepción del riesgo habitualmente toma mejores decisiones. Sus acciones suelen ser más, digamos, más importantes. Entonces, ahí está la solución, aumentar un poco la percepción del riesgo. ¿Cómo se aumenta? Con la educación, probablemente.
Bueno, pues ahí está este estudio que detecta efectivamente que hay cierta confusión, que no tenemos muy claro para qué es cada cosa ni quién emite cada una de estas comunicaciones. Pues Fernando Medina, geógrafo, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es probable que esto esté haciendo pensar a muchos y digan, oye, a lo mejor hace falta de alguna manera explicarlo mejor. Gracias, Fernando.
A ustedes, muy amables, buen día.
Agoney y Ricardo, denme un momento que vuelvo con ustedes.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria.
En la Universidad Fernando Pessoa Canarias ofrecemos investigación en laboratorios propios y formación con las mejores prácticas reales, con pacientes reales, en clínicas propias. Para que elijas lo que elijas, sea el trampolín de tu futuro profesional. Elige la universidad líder en formación sanitaria e inserción laboral.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales y IB desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
En Canarias somos muy de abonarnos. Nos abonamos al fútbol, al cine, a los festivales y desde el 28 de abril a comprar con descuento. Con los bonos Consumo Archipiélago pagas 25 euros y haces compras por valor de 50. Bono Consumo Archipiélago.com. Abónate. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica, un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, almendras al natural por 1,85. Ahorras un 15%. Y con Lidl Plus, 500 gramos de burger meat picada de vacuno y cerdo por 3,69. Ahorras un 18%. Lidl Canarias, vale la pena.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Escuchas COPE en internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
En COPE Canarias, Roberto González.
Miren, con esto de los avisos amarillos que estamos debatiendo en nuestra tertulia con Ricardo Fernández de la Puente, con Agoné y Melián, dice José que más que entender los avisos, la cuestión está en las medidas que implica cada nivel. ¿Por qué se suspenden clases en nivel amarillo, por ejemplo, ¿no? De esto estuvo ayer el consejero de Educación defendiendo la actuación y la suspensión de las clases. Nos dice otro oyente que tenemos el problema de que nos creemos más listos que los especialistas de verdad, y dice: me acuerdo cuando Amós García nos aconsejaba con mascarillas y vacunas y tantos no tenían ni idea y le discutían. Bueno, pues es verdad que somos respondones, ¿no?, en este aspecto. Oigan, ¿ustedes creen que se suspenden demasiadas clases cuando ocurre algún fenómeno de estos, Ricardo?
Bueno, a ver, yo hay una cosa que creo que es evidente, ¿no? Al final, por mucha previsión que se tenga y por mucho, digamos, datos y tal, nunca se sabe cómo la naturaleza va a evolucionar. Y visto lo visto en anteriores ediciones, pues no sé si con lo que antes decía el profesor de universidad, la percepción, pero yo creo que esto se llama prudencia, ¿no? Y en este caso, pues el consejero de turno de educación, pues evidentemente ante una duda más o menos cierta de que no sabe cómo evolucionar, bueno, pues y para que no estén congestionadas nuestras carreteras, que ya de por sí están a diario sin fenómenos adversos, pues optan por esa medida para dejar, digamos, las vías libres en caso que haya algún tipo de emergencia. Desde luego eso sí genera un problema para los padres, para las madres de esos chivos que se quedan en casa, porque los trabajos siguen estando, digamos, operativos y hay que ir a trabajar, ¿no? Y hay que ver dónde se puede quedar ese niño cuando tienen pues edad corta o son todavía pues de 7, 8, 10, 11 años, que no se pueden quedar solos en casa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema. Yo, sinceramente, en este caso, también es controvertido, pero yo prefiero que me adviertan y que se dé la alerta y que se suspendan las clases a que luego ocurra cualquier cosa y la tengamos que lamentar.
Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo no creo que al final, como dice Ricardo, cuando es un fenómeno meteorológico no tienes ni idea, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, cuando es que Canarias es tan grande que y no se sabe cómo va a evolucionar la historia. Yo me acuerdo la última alerta que estábamos diciendo, bueno, pues aquí no ha pasado nada, y al final, oye, Puerto de la Cruz tuvo complicado y ya no te, y Mogán, que recuerdo ahí ver a la alcaldesa rabiando en directo cómo tenían que hacer unos convoys porque de verdad que no podían salir los vecinos de uno de los barrios, ¿no? Entonces, del barranco de Arguineguín. Entonces, bueno, es lo que dice Ricardo. Yo prefiero tener que preocuparme por tener donde dejar a los chiquillos que preocuparme por una cuestión mayor. Así que yo a la gente, cuando decimos que son respondonas, es así, pero yo prefiero eso que lamentar cosas más graves. Vamos, y yo, si fuese político, que no lo voy a hacer nunca, y lo digo porque siempre se
especula para arriba,
con ellos.
No escupas para arriba.
Que la política está jodida. lo que sí tengo claro es que viendo cuestiones como las que han pasado en Valencia, oye, yo no me la jugaría, ¿eh? O sea,
bueno, pues si algún día tienes la tentación de cambiar de discurso, ahí tienes a Ricardo, que estuvo y se salió, te puede contar cosas. Oigan, y una cosa para despedirles, que bueno, esta casa, COPE, según el último GM, ha ganado 500.000 de oyentes, un subidón, son unas notas fantásticas, y que aquí en Canarias pues también hemos subido, así que esto en parte es un éxito, una buena nota compartida con ustedes, que yo les agradezco, y ya nada, ya les mandaremos el gallifante, el pin para celebrarlo.
Así lo cortamos todo como las corbatas en las bodas antiguamente, ¿no?
Exactamente.
Yo lo que creo es que a quien hay que felicitarte es a ti, que haces un trabajo estupendo.
Tú no sabes la cantidad de gente que somos aquí. Agoney Melian. Ricardo,
por suerte tengo la suerte de compartir ahí.
Sí, lo sabe. Sí, lo sabe. Pues aquí está. Cuando hagamos la chuletada, ya sabe. Agoney Melian, Ricardo Fernández de la Puente, gracias. Un abrazo a los dos.
Gracias, buenos días. Feliz día. Hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado.
1, 2, 3, go. En Disa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa. Disa, siente nuestra energía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En la Universidad Fernando Pessoa Canarias ofrecemos investigación en laboratorios propios y formación con las mejores prácticas reales, con pacientes reales, en clínicas propias. Para que elijas lo que elijas, sea el trampolín de tu futuro profesional. Elige la universidad líder en formación sanitaria e inserción laboral.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues lo estamos comentando en esta mañana, todo está más caro. ¿Qué le voy a contar yo a usted que no sepa si es de los que va a hacer la compra? Bueno, simplemente tiene que ir pagando las cosas y ve que cada vez le da menos, le da para menos el sueldo mensual. Miren, el índice de precios al consumo ha subido un 3% en la tasa interanual, impulsado principalmente por el encarecimiento del vestido y del calzado. Nos llama la atención este dato en concreto, porque sube hasta un 6,5% esta parte de la cesta de la compra. Bueno, vamos a preguntarle a Abbas Mujir, que es presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. ¿Qué tal, señor Mujir? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No sé qué ha pasado con el vestido y el calzado, que parece que han subido más que lo demás y además de golpe, ¿no?
Sí, bueno, desde luego que esa subida es bastante alta, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta también que quizás es que la campaña de rebaja de invierno ha finalizado y por lo tanto la exposición o la puesta a la venta de productos ya de la nueva temporada, si se hace la comparativa, evidentemente se produce esa subida. A eso hay que añadir también, por otro lado, también ese incremento que está suponiendo, ya no solamente para el sector comercial, sino en general, por el coste de los transportes, el incremento de los productos ya en origen, y en este caso sobre todo el tema del textil, que procede mucho del área de China, pues evidente, o de los países asiáticos, pues evidentemente se ha notado ya en esa subida. Pero desde luego que sí que es preocupante, sobre todo porque bueno, puede restringir más el consumo, ¿no? Ya hemos visto cómo ha habido una ralentización en los últimos meses en cuanto al gasto, y desde luego que esto sí que preocupa, si esto puede afectar si no se toma medida en los próximos meses.
Abbas, muchos pueden pensar que, claro, suben los precios y que los comerciantes suben su margen de beneficios. ¿Esto es así?
Desde luego que...
Ajolá, ¿no?
Ojalá, pero desde luego ahí lo que no se está teniendo en cuenta es toda la serie de incremento que está habiendo, ¿no? Hablábamos de los costes de transporte, los costes energéticos, pero eso hay que también añadir coste de incrementos salariales, coste de cotización, coste de incremento del autónomo, incremento de los alquileres, pues toda esa serie de medidas que viene acompañando ahora, que obliga al empresario y sobre todo al autónomo y a la micropyme, pues bueno, a estar al día en cuanto a normativa legal, ¿no? Tema de control de horario, tema de protección de datos, tema canal de denuncia. Bueno, si nos pusiéramos a ver todas las medidas que suelen salir diariamente en cuanto a esa carga administrativa, desde luego, más que un incremento en los beneficios, lo que estamos viendo es un recorte en ello.
O sea, que al final también están ustedes mermando su capacidad de ingreso, entonces, en general.
Sí, en general. A veces uno ve cómo se incrementan los precios y se cree que eso se está repercutiendo en el beneficio de la empresa. Es todo lo contrario. Hemos estado viendo cómo se ha estado reduciendo el margen de beneficio, y sobre todo, vuelvo a insistir, en las micropymes y autónomos, y hemos estado viendo cómo ha habido cierres, ya están habiendo cierres, sobre todo de muchos negocios pequeños, que le hace imposible mantenerlos abiertos, ¿no?
Y ¿pero sobre por qué? Todo antes... ¿Por qué? ¿Cuáles son los gastos que más le aumentan, que les están impidiendo seguir adelante?
Hombre, sobre todo principalmente incremento del coste de alquiler, incremento de costes salariales y cotizaciones. Es donde está, digamos, el coste mayor, ¿no? Y después la competencia, evidentemente, del comercio electrónico, con esa serie de ventajas que tienen con respecto al comercio físico en cuanto a esa exención de elegir a esos productos inferiores a 150, también está haciendo merma en muchos establecimientos, ¿no?
Claro.
Que no pueden competir con ese tipo de comercio.
Claro. ¿Tienen ustedes datos sobre la cantidad de comercios que han tenido que cerrar por esta u otra circunstancia?
Han estado saliendo datos y varían mucho en función de la zona, de la isla, pero desde luego que, bueno, salían unos datos que en la zona del Santa Cruz pues habían 400 comercios, los locales que habían cerrado, Bueno, ahí hay que tener en cuenta también que muchos vienen de etapas anteriores que no se han podido poner en alquiler o no ha sido atractivo para posibles inversores, ¿no? En ese sentido hay que tomar medidas y sobre todo también facilitar el tema administrativo para la apertura, asesorar, reducir la carga administrativa y burocrática que tiene muchos negocios a la hora de ejercer su actividad, y por lo tanto todo eso, digamos que podría beneficiar o podría ser menos gravoso para el comercio mantener abierto su establecimiento.
Claro. Bueno, pues estamos viendo una situación complicada en la que muchos pueden pensar, bueno, si suben los precios, claro, el que me lo vende gana más, y no es así, sino que se está produciendo lo contrario. ¿Ustedes empiezan a ver también una o a notar algún tipo de retracción en la compra? Es decir, que muchos empiezan a pensárselo antes de ir a comprar. ¿Están viviendo un descenso en las compras que se están realizando o esta parte todavía no?
Sí, no, se ha estado notando. Ya comentaba que, bueno, los datos de los últimos meses que tenemos, se ha visto una ralentización con respecto al año anterior, ¿no? Con respecto al 2025. Todavía estamos en cifras positivas de venta, de crecimiento de venta, pero desde luego sí se está notando una cierta desaceleración. Nosotros le hemos planteado al gobierno, y esperemos que en los próximos meses se pueda llevar a cabo, un análisis más detallado o más desagregado de esas ventas, porque cuando uno oye hablar del crecimiento de ventas en Canarias, evidentemente se habla de forma general sin tener en cuenta características o las circunstancias de cada isla, porque desde luego que no es lo mismo las ventas en áreas metropolitanas, como puede ser en las dos islas capitalinas, o en las ventas en zonas más del interior, en zonas rurales, o las zonas turísticas, o en las islas periféricas, ¿no? Por lo tanto, eso sí que sería interesante poder hacer un análisis más detallado.
Por zona.
Sí, porque evidentemente se podría aplicar una política más específica para esas zonas, ¿no?
Pues Abbas Mujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, le agradezco que nos haya atendido. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Buen día.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Este sábado 18 a las 7 de la tarde, la intensidad no se negocia. Nuevo entrenador, nueva energía y un mensaje claro. Cada balón se pelea, cada punto se sufre. Enfrente, Casademont Zaragoza en un partido clave para nuestras aspiraciones ligueras. Sigamos juntos en la pelea. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Dicen que cuando una pintura cubre bien, se nota.
Cuando se limpia fácil, también.
Cuando dura, más todavía.
Por eso no nos sorprende que Pinturas Sin Canarias haya sido premiada en el Trofeo del Hogar 2026.
El premio que votan los consumidores. Si lo eligen quienes lo prueban, será por algo.
Tres productos, tres premios.
Tres de tres.
Pinturas Sin Canarias. ¿Pintamos?
El mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Buyot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canarias 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
En Canarias somos muy de abonarnos. Nos abonamos al fútbol, al cine, a los festivales y desde el 28 de abril a comprar con descuento. Con los bonos Consumo Archipiélago pagas 25 euros y haces compras por valor de 50. Bonoconsumoarchipiélago.com. Abónate. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues hablamos hoy de un dispositivo para medir la capacidad respiratoria de las orcas. Es un espirómetro inalámbrico y además es un aparato pionero que se ha diseñado específicamente para estos animales. ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? Se preguntará usted. Bueno, pues vamos a planteárselo a los expertos y promotores. Por un lado, Javier Almunia, que es asesor científico del Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Y por otro, Andreas Fallman, que es investigador de Global Diving Research, que participa también en este diseño. ¿Qué tal, Andreas? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, Javier, lo primero, ¿qué utilidad tiene este aparato, este diseño?
Pues la utilidad fundamental es el conocer mejor la capacidad respiratoria de las orcas. Este es un desarrollo que Andreas ha aplicado en otras especies, en delfines fundamentalmente, y la importancia que tiene es conocer mucho mejor la capacidad respiratoria. Esto nos puede dar información cuando los animales tienen algún tipo de patología, alguna enfermedad respiratoria, pero también puede aportar muchísima información sobre el metabolismo, en cómo los animales utilizan el oxígeno para poder hacer sus tareas fundamentales, que son pues bucear para encontrar alimento, cazar, etcétera.
O sea, Andreas, que este dispositivo de alguna manera ustedes ya lo tenían diseñado para animales más pequeños, ¿no? Han tenido que adaptar.
Sí, hemos empezado con delfines. Es mucho más fácil trabajar con ellos y después queremos entender mejor cómo funcionan las orcas también. Entonces, es un tamaño más grande, es un poco más difícil, pero con el equipo en Loro Parque ha funcionado genial. Funciona muy bien.
Ya lo han hecho, me imagino, con estas orcas. ¿Tienen la intención o han podido hacer también, Andreas, con orcas en mar abierto?
Este es donde queremos ir, pero necesitamos este aparato primero porque no podemos utilizar este en el mar abierto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos entender mejor cómo funcionan los pulmones y después enseñar otros parámetros para entender cómo es el flujo, capacidad respiratoria en el mar abierto. Por ejemplo, que podemos ver es podemos escuchar con dispositivos, escuchar el ruido de la respiración con un dispositivo si ponemos con ventosas. Y con este aparato podemos validar con los animales en Loro Parque, por ejemplo.
Claro, Javier, esto lo que permite es un estudio en situación controlada, ¿no? O sea, si no, de otra manera esos parámetros, como dice Andreas, en mar abierto sería imposible, no se tendría, ¿no?
Absolutamente. Y esa es la gran ventaja que permiten instalaciones como Loro Parque y los zoológicos modernos, que dan la posibilidad a los investigadores de probar sus dispositivos en condiciones absolutamente controladas, porque el tratar de hacer este desarrollo en el mar es absolutamente imposible. Primero hay que entender muy bien todo el funcionamiento y poder buscar lo que comentaba Andreas, esas indicadores que nos van a poder ayudar a que conozcamos mejor la forma de respirar de los animales.
Sorpréndame, Javier, ¿cuál es la capacidad pulmonar de una orca? ¿Cuántos litros absorbe y eso cuánto le permite estar debajo del agua sin respirar?
Esa respuesta te la va a responder mejor.
Oh, Andrea.
Sí, que hemos medido ahora es 1,90 litros, pero esta es una respiración no forzada, no están empujando, creo que un 200 litros en las orcas grandes.
¿Podrían llegar a 200 litros? ¿Esto cuánto les permite de autonomía sin salir a respirar?
Pues pueden estar...
¿Cuánto tiempo?
Sí, en tiempo.
Sí. Realmente las apneas que se han visto... En el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, en el proyecto que también el Europarque Fundación financia en Gibraltar, son apneas de muchas veces más de media hora, pero no simplemente mantener la respiración, que es la apnea, sino perseguir a un atún a toda velocidad, que es algo bastante complejo. Eso es lo que les permite esa capacidad pulmonar.
Claro, no es lo mismo estar debajo del agua tranquilo que andar a toda velocidad, Andrea, porque estos animales son cazadores.
Eso sí, este es que podemos hacer también. Hemos hecho un estudio con Loro Parque donde hemos desarrollado un Fitbit para orcas. Ahora podemos poner este en los animales en mar abierto y medir su capacidad de cazar y cuánto es el coste metabólico.
¿Cuántos años llevan desarrollando este proyecto, Andreas?
Hemos empezado con delfines en 2013 y ahora en los últimos años hemos empezado a trabajar con, es una empresa suiza, y nos han ayudado a desarrollar este aparato. Este aparato es más complejo, pero mucho más fácil de utilizar y mucho más fácil.